y ya tienen depositado todo el, la IFE, recordemos a aquellas personas que eligieron el pago a través de CBU y su documento termina en 9. También, otro de los temas importantes es que desde el ANSES arranca el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para mayo. Nosotros tenemos comunicación telefónica, está en línea el titular de ANSES Regional Cuyo, el señor Carlos Gallo, que está en línea. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Paola? Buen día para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, básicamente el ANSES ha sido durante toda esta pandemia, este aislamiento, una de las instituciones más importantes porque ha tratado de resolver las situaciones de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a veces con muchos aciertos, otras veces con errores que se han ido corrigiendo en el camino. Hoy arranca un nuevo calendario de pago.
Sí, arranca el calendario de pago. A ver, son muchos los procesos que se están dando. Por un lado, tenemos un calendario, como comentabas vos, que es el de pago de la primera etapa del IFE, de los que habían seleccionado el medio de cobro CBU entre el 11 y el 15 de abril. Hoy cobran los DNI terminados en 9, por otro lado. A partir de mañana empiezan a cobrar los que seleccionaron métodos alternativos de cobro.
Bien.
Los seleccionaron entre el día 16 y 20 de abril, que seleccionaron entre el CBU, pero ya pudieron elegir las otras opciones, que son Redlink, Red Banelco, Vapro y Correo Argentino. Así que ese calendario comienza desde mañana. Bueno, por otro lado, tenemos el calendario normal de pago de los beneficios de la seguridad social. A partir del 8 empiezan a cobrar los jubilados que no superen la suma de 17.859 pesos. Bueno, los calendarios son bastantes porque son calendarios por beneficio. Tenemos asignación universal por hijo, asignación familiar, fondo de desempleo, jubilaciones, pensiones no contributivas y demás. Así que estamos en pleno proceso de pago y, por otro lado, con respecto al ingreso familiar de emergencia, estamos en proceso de acreditación de datos para quienes les había salido rechazado el IFE.
Bien.
Quienes les había salido rechazado por falta de actualización de datos de relaciones familiares, por ejemplo. Gente que figuraba que le salió denegado porque dice que, por ejemplo, para generalizar, que su marido tiene un trabajo registrado y es una persona que se ha divorciado hace muchos años y nunca había dado el acta de divorcio a la ANSES. Así que por medio de la oficina virtual se están acreditando esos datos para que ya el sistema les determine que siempre y cuando cumpla con el resto de los requisitos del IFE, que le corresponda el beneficio y que ya pueda seleccionar el método de cobro también, ¿no?
Gallo, hasta ahora se tiene un monto total de cuánto ha sido la inversión que ha hecho el Estado en este ingreso familiar de emergencia.
Sí, mira, como te decía, nosotros tuvimos la primera etapa de selección de método de cobro, la segunda que empieza a pagarse mañana con los métodos alternativos y tenemos una última etapa que va a ser todas las personas que están actualizando los datos. En las primeras etapas, que incluso hubo una anterior, digamos, previa a esa primera, que fue la liquidación automática a todas las madres que cobran la UH o la asignación por embarazo. En esa etapa del pago automático, más las dos primeras etapas, ya tenemos casi 8 millones de beneficiarios y beneficiarias en Argentina. Esto significa una inversión de 80.000 millones de pesos casi. En la provincia de Mendoza, los beneficiarios han sido 311.000. Por lo tanto, al ser 10.000 pesos el IFE, son poco más de 3.000 millones de pesos. La verdad es que es una inversión importantísima del Estado Nacional, por un lado, para atender la situación de emergencia de la cual somos conscientes todos y todas, pero por otro lado, es una inyección económica importantísima para motorizar una economía que naturalmente se encuentra estancada por no solo en Mendoza, en Argentina, sino en el mundo por el coronavirus. Así que ha sido una inversión por fuera del resto de los beneficios de la seguridad social, ¿no? Se dieron en el marco de la cuarentena, se ha dado bonos para jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, se cancelaron los descuentos de las cuotas de los créditos de ANSES, que primero se habían cancelado enero, febrero y marzo, se agregó abril, mayo y junio ahora, así que bueno, es un poco salario para un montón de personas, y por otro lado, lo que nosotros llamamos las medidas que son de salario indirecto, de no descontar la cuota del crédito, o algo que ya no es del ámbito de ANSES, pero sí del PAMI, como los medicamentos gratuitos, de salario indirecto, porque es dinero que en este caso un jubilado, un pensionado, no tiene que gastar, digamos. Claro.
Totalmente. Con respecto al nuevo pago que se va a realizar del mes de mayo de la IFE, ¿las personas que ya lo recibieron tienen que hacer algún trámite o esto va a ser por cuestión automática que se va a sacar a que las mismas personas que lo recibieron continuarán?
Mira, Paola, esto se está estudiando, todavía no está definido. La información que hay es la que ha dado el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y escuetamente la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Todavía la normativa no está establecida, así que estamos esperando esa normativa para poder ya dar mayores precisiones con respecto al IFE de mayo.
Bien, con respecto a la posibilidad de que ANSES comience a funcionar, abra sus puertas al ser considerada una actividad esencial debido al rol importante que ha cumplido durante este ciclo y en este también, no quiero decir flexibilización, en esta administración del aislamiento, ¿cómo piensan o cómo más o menos están organizando para poder funcionar?
Bueno, mira, Paula, nosotros tuvimos, esto era algo que ya se venía discutiendo naturalmente. El presidente de la Nación había anunciado que la administración pública permanece cerrada. Eso lo dijo en el último discurso, que si no me equivoco, negoció hace 8 o 9 días, el fin de semana pasado, claro. No este último, sino el anterior. Pero nosotros tuvimos una reunión el día sábado. Asumió la nueva directora ejecutiva, Fernanda Raberta, y el mismo sábado ya tuvimos una reunión por videoconferencia, los jefes regionales con ella, le planteamos un poco la realidad que percibíamos nosotros, y bueno, automáticamente ella tomó la definición, naturalmente en coordinación con el presidente, de declararlo servicio esencial. Esto tiene un primer paso, que es el funcionamiento a puertas cerradas, pero ya es una gran ventaja por el hecho de que a puertas cerradas, primero, se van a trabajar expedientes previsionales, que son jubilaciones y pensiones que se habían iniciado antes del comienzo de la cuarentena, y esto significa que van a salir liquidaciones nuevas de jubilados y pensionados que están esperando. Y por otro lado, el personal de ANSES que va a trabajar a puertas cerradas con la oficina virtual. Uh-huh. La oficina virtual, por un lado, está trabajando, como yo te decía, en la actualización de los datos familiares para el ingreso familiar de emergencia, por un lado, pero por otro lado, poco a poco se van incorporando nuevos trámites. Ya en la oficina virtual, por ejemplo, se carga lo que es la licencia por maternidad, que son los sueldos que le paga a un trabajador, se los paga ANSES, esos tres meses en el pre y posparto, y bueno, rehabilitación de beneficios previsionales, reclamo de haberes impagos de jubilados y pensionados también, que son meses no cobrados, que hay que reliquidarlo, y bueno, ahora se ha incorporado como un nuevo trámite la asignación familiar o universal por hijo discapacitado. La idea es que poco a poco se vayan incorporando estos trámites. Cambia la operatoria que yo te decía, hoy en día se está realizando, muchos trabajadores y trabajadoras están realizando teletrabajo desde su casa, pero por ahí, como sabemos, en los hogares también el teletrabajo tiene ciertas dificultades. Tal vez hay una sola computadora y los hijos en edad escolar tienen que realizar las tareas, que sabemos que las están haciendo desde casa. Entonces, una computadora para varias personas, ya de por sí que puedan ir a la oficina y hacer el trabajo de las horas ahí, va a agilizar también el trabajo de estos habituales. Ese es el primer paso, que, como te decía, se van a ir agregando nuevos trámites y, como segunda instancia, ya sí se está empezando a planear en coordinación naturalmente con los gobernadores y con los intendentes de cada distrito la apertura, empezar a planear, recién se está empezando a discutir la apertura de las UDAI, de las oficinas, que en esta segunda etapa sería, va a ser a puertas abiertas, pero solo con turnos, de la misma manera que se están manejando las entidades bancarias. Así que bueno, hoy estamos empezando recién hoy con la primera etapa que te decía, así que bueno, esperamos que poco a poco poder ir incorporando trámites a la oficina virtual por un lado y esperar las definiciones que naturalmente son más complejas con respecto a las puertas abiertas del ANSES, ¿no?
Total, la más
una
aparte.
definición. Pensemos solamente, digo, nosotros estamos tratando de incorporar nuevas alternativas. Ya de por sí, la oficina virtual ha requerido cambios normativos importantísimos en ANSES. Yo siempre digo que tengamos en cuenta que nosotros estamos acreditando datos de una persona con una foto de un DNI que nos están enviando. Claro. Eso estaba prohibido en ANSES, porque nosotros, el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es verificar la identidad de la persona que tenemos enfrente cuando atendemos en una oficina. Y claro, con una foto de un DNI, también somos conscientes de que son datos que se pueden adulterar fácilmente con cualquier aplicación de una computadora. Entonces, ha requerido grandes modificaciones, que han requerido grandes estudios normativos, legales, para poder implementar esta oficina virtual. La idea es que se vayan agregando trámites, pero bueno, somos conscientes de la realidad que hay mucha gente que necesita hacer trámites, se están tratando de incorporar por medio de la oficina virtual, y bueno, progresivamente, y en base también a las definiciones que tome el presidente de la nación, los gobernadores y los intendentes con respecto a la circulación en cada punto del país, ir avanzando en esas aperturas.
Totalmente, Gallo. Muchísimas gracias por la comunicación con la radio pública. Le agradecemos que siempre esté dispuesto a dialogar con nosotros. Le vamos a pedir si se puede quedar en línea para hablar con la producción, debido a que, bueno, tenemos una duda, un oyente, y queríamos que transmitírsela para que puedan encontrar ahí algún camino. Le agradecemos muchísimo y obviamente es sumamente importante que esta institución, la ANSES, logre funcionar correctamente, aceitadamente, brindándole el servicio, porque ha sido sumamente importante durante este tiempo. Agradecida, bueno, hasta luego.
No, por favor, que estés bien, Pablo. Hasta luego.
Era Carlos Gad.